Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 14 ya de septiembre, ¿no? En plena semana dieciochera. ¿Cómo estás, querida Yasna? Buenas tardes, gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas auditores. Un agrado estar aquí nuevamente. Movido día.
Sí, con frío estoy yo.
También.
Sí.
Movido
sí.
Y frío. Pero el sol brilla.
El sol está bonito, ¿verdad? Sí. Pero bueno, cuéntenos. De tanta
Cuento
cosa
todo.
Que ha pasado. Todo lo que
a ver,
quieras.
Partamos por un resumen. La convención aprobó su reglamento en general, luego de decidir que se aprobaba por mayoría simple, en general, y también en particular incluyendo el artículo que ratifica los dos tercios como quórum para establecer las normas constitucionales. Una discusión interesante, se alivian bastante los ánimos. Por otro lado, el constituyente en suspensión, por decir un concepto, porque está con licencia, Rodrigo Rojas Vade, ha sido formalizado, pero no por el proceso de perjurio que se inició cuando se supo que mintió respecto a su enfermedad, sino que por desórdenes públicos cometidos en mayo, y la audiencia de formalización va a ser el 30 de noviembre.
Claro, otro proceso.
Carosi citó a una reunión de junta extraordinaria para cambiarse el nombre. Ya no se va a llamar Carosi S.A., sino que se va a llamar EXA, Empresas Carosi S.A. Dice su declaración que esta reunión había sido fijada antes, que había sido fijada el 25 de agosto, o sea, mucho antes de haberse producido el documental de la Batalla de Chile y haber levantado su avisaje en esa franja, que es una decisión que no tenía nada que ver con eso.
Sobre este punto, si tú quieres, volvemos en un momentito más.
Sí, por supuesto. Y hay un tuit que causó mucho escozor del presidente Piñera, que lamenta que la convención haya rechazado el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Un tuit bastante engañoso, que de hecho fue replicado por el presidente y por varios convencionales, porque le explican, y voy a leer el tuit de respuesta del vicepresidente Baza: señor presidente, por favor, no desinforme a la ciudadanía. La constituyente no ha iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales. Constitucional Daza, Mauricio Daza, dijo: mentira, no rechazamos que exista derecho preferente de padres a educar hijos. Rechazamos incluirlo en la lista que analizará la Comisión de Derechos Humanos. Nuevamente la... qué cosa. Oye, y definitivamente se termina ese macho.
Se acabó.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda de disolución después de recuperar para el Estado 18 mil millones de pesos en alrededor de 90 inmuebles que se devolvieron desde esta entidad que había sido privatizada por Lucía Iriart al Estado, y donar algunas también a entidades de beneficencia.
Sí. Tú sabes que esta fórmula fue un acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado y la Corte, porque se había pedido la disolución, pero la Corte le puso como condición en la recuperación de los bienes, porque si no, se disolvía Semas Chile y los bienes quedaban en manos de quién, digamos. Así que, porque te acuerdas que sabía la propia Semas Chile se había autodisuelto su personería jurídica y la había repartido por todos lados entre conocido, amigo y pariente. Así que esta recuperación de los 18 mil millones de pesos es lo que permite que finalmente se disuelva. Lamentablemente, SEMA Chile, ¿eh? Porque SEMA Chile duró 67 años. Se creó en el gobierno de Frei Montalva y tuvo un rol muy. ¿Perdón?
En el gobierno de Ibáñez, y de hecho se llamaba como la señora.
Pero es que una.
En el gobierno de, en 1954, perdón.
Tienes toda la razón, perdón, me equivoqué yo, pero tuvo un auge muy fuerte.
Montalva se cambió el nombre, se cambió a
SEMA Chile, al nombre, tienes toda la razón. Pero que hizo un rol muy importante en organizaciones bien barriales, territoriales, y colaboró a través de SEMA Chile. Muchas mujeres lograron tener medios para ingresar recursos a sus familias, en fin, con las lógicas de aquel periodo, que son distintos a lo que harían seguramente las mujeres hoy día con los empoderamientos que ha ido recuperando, ¿no? O incorporando con toda justicia a la vida. Pero fue una institución muy positiva hasta que cayó en manos de quien sabemos, murió antes. SEMA Chile duró menos que la señora Lucía esta.
No, claro, es interesante lo que tú indicas sobre la historia, porque además es una institución estatal de beneficencia, un concepto de política pública muy anquilosado,
muy interesante, sí,
propio de su época, por supuesto, pero que además devino luego en una verdadera dispositivo de propaganda política,
no, claro,
de ciudadanía femenina durante la época de Lucía, y además se transformó. Ella, acuérdate que el año justo antes de comenzar la democracia, cambió los estatutos para que, así en lugar es, de ser presidida por la primera dama, fuera presidida por la esposa del comandante jefe del ejército, que era el cargo que seguiría teniendo su marido, el dictador.
Así fue.
Y en el año 2015, el entonces ministro de Bienes Nacionales se tomó esta causa como algo bien personal y pidió un catastro de los inmuebles, porque era inconmensurable, inmedible, no había ningún tipo de contabilidad.
No, increíble.
Nada, eso era una caja negra, una danza de recursos, y se llegó a estimar en 80 mil millones de pesos el patrimonio de esta institución.
Impresionante. Impresionante.
Que tenía sedes hasta en las más recónditas comunas de Chile, hasta en Pascua, donde no hay propiedad privada, pero SEMA tenía
su sedes provenientes de múltiples fórmulas, de donaciones, de expropiaciones, de donaciones del Estado, por supuesto.
Traspaso,
etcétera, no, impresionante.
Y además después se fueron vendiendo sin saber cómo ni a quién.
¿Y a dónde queda la plata?
Y la, o sea, Lucía fue presidenta hasta 2016, cinco años increíble. Atrás, recién dejó de ser presidente.
Increíble.
Tenía hasta la plaza de...
tenía una plaza, tienes toda la razón.
La plaza de...
No me acuerdo. No, ya, de repente no nos vamos a acordar. No, pero fíjate que puede parecer una cosa menor, pero la verdad es que es como muy representativo de todo el abuso, de todo ese sentimiento que tuvo la dictadura y que lo mantuvo, y que se mantuvo por tantos años después, de ser como dueño de este reino, de actuar como
Paine, como señor, la plaza de Paine.
De Paine, tienes toda la razón. De actuar como señora feudal, como, no, de verdad termina algo muy, muy insólito. Pero sobre todo yo quería recordar eso de que se desfiguró el sentido absoluto de lo que en algún momento fue SEMA Chile, y que fue importante para mucha gente y fue positivo por muchos años. Pero bueno, después se transformó en lo que tú ya describiste.
La cantidad de dinero que nunca se va a recuperar.
Ah, no.
Por no haber investigado tiempo. La investigación parte recién con el caso Riggs, porque ahí se empieza a hacer una traza de los recursos que se empiezan a defraudar y a desviar hacia las cuentas de Pinochet.
¿Te acuerdas unas denuncias de algunos abogados al inicio de la transición respecto de este tema? Y quedó ahí con debajo de alguna alfombra de esas bien gruesas que había en los palacios de nuestro país. Ya, en fin, pero se acabó.
Hasta ahí puedo informar, pues, Felipe. No tengo más que agregar.
No, bueno, te dijiste las cosas realmente importantes. Yo te quiero agregar.
Está mal hecha la tarea. ¿Está mal hecha la tarea?
No, no, no. ¿Cómo se te puede ocurrir que yo voy a llegar a pensar una cosa así? No, solo quiero agregar dos cositas yo nomás. Hay una querella contra la exalcaldesa de Viña del Mar, Regina Hato, y otros 34 funcionarios, directores de áreas de la Municipalidad de Viña, por ahora asociación ilícita y fraude al fisco. Esto por el manejo de las horas extras durante años, de años, que manejaron al margen de toda posibilidad física de cumplir y movieron mucha plata. Esa es una querella que se agrega a las que ya se ven. Sigue complicándose el tema en las comunas, en las tres comunas y la cuarta, que es Viña, con este sistema, ¿no es cierto?, de crear corporaciones privadas para administrar las platas de una manera que no fuese controlada por ninguna parte. Solo te quería agregar, bueno, que el diputado Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, dijo que su partido va a aprobar el cuarto retiro. Ya hablaremos seguramente con más detalle en algún minuto de eso, pero que debería ser el último, agrega Tellier. Y lo que sí yo te quería agregar era el tema de la parada militar. Vamos a tener parada militar el día 19 en el Parque O'Higgins, con público solamente invitado, no con público general, con un tercio menos de efectivos desfilando. Según dicen, va a costar como un 30% menos también. Pero la pregunta que uno se hace, ¿para qué una parada militar ahora? Uno se puede preguntar incluso para qué las paradas militares, pero en fin. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Por qué cuando se ha pedido, se busca de que no haya ninguna de estas actividades que congregan, que llevan a personas, y no se hagan gastos tan innecesarios? Uno dice, ¿para qué esta parada militar? ¿Por qué se impone? Según algunos, es una muestra de poderío militar y estratégico. En realidad, un desfile de personas es muestra de poderío militar estratégico. No sé, a mí me suena que esto es un desatino, simplemente cuando se le sigue exigiendo a la ciudadanía tener las actitudes que se tienen, cuando se ha hecho tanto un escándalo adecuado por lo que pasó en el Parque Padre Hurtado anteayer, decir no, pero van a desfilar 6.500 personas. ¿Por qué van a desfilar? ¿Se van a concentrar 6.500 soldados para que desfilen más 1.000 invitados? O sea, en el Parque Padre Hurtado hubo 10.000 personas, acá va a haber 8.000. ¿Para qué? Para que no se enojen y puedan mantener este desfile. A mí me parece que es un exceso.
Estoy de acuerdo. Las tradiciones también, además de la disuasión militar, tiene que ver con las tradiciones. En un momento en que mucho simbolismo está en el debate político a propósito de la convención, que podríamos ir para allá, el oficialismo pidió a la mesa que mañana se destine un espacio a cantar el himno nacional, porque comienza la...
No, lo cantaron hoy, querida, lo cantaron.
Sí. Y claro, se le da una significación especial a ciertos simbolismos patrios en unos días de celebración, que para alguna gente es bien importante.
No, está bien.
Y reivindicar tradiciones.
Está muy bien, y la parada militar volverá cuando corresponda, pero bueno, estamos todavía en un periodo donde se pide que haya mucho cuidado, donde se pide que se eviten las cuestiones públicas, donde se pide que no haya concentración de gente. Entonces, ¿para qué ahora tener que hacer una parada militar? A mí me parece que igual es como ¿te acuerdas toda la polémica con las celebraciones religiosas y todo? Sino que se trata de suprimirla. Ese es otro debate, y que ahí habrá quienes quieran hacerlo, pero sí me parece súper inconveniente en este periodo. Y lo de la convención es interesante, porque nadie se negó, no hubo ningún problema. La mesa, Elisa Loncón llamó a cantar nuestro himno nacional, dijo, se pusieron todos de pie y todos cantaron. ¿Cómo se van cayendo mitologías, no, respecto a la convención en ese sentido?
Bueno, y no hubo nadie más y yo el himno patrio.
Nadie mancilló el himno patrio. Oye, permíteme un segundito porque se me va a olvidar después, ¿eh? Pero a propósito de que ayer, ¿te acuerdas que se fugó de su medida cautelar una de las personas que estaba procesada por incendio a la iglesia Carabinero? ¿Te acuerdas? Y que estaba en prisión preventiva y que la prisión preventiva le fue cambiada por arresto domiciliario total. Y esa persona se quedó, está en este momento prófugo. Pero a lo que yo quiero ir es a lo siguiente. Ayer aparece el subsecretario del Interior, señor Gali, que no sé si es abogado, pero que entiende de todos estos temas, y dice a toda la prensa que no es posible que el tribunal deje en libertad a esta persona. Nunca lo había dejado en libertad, le había cambiado la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total. Eso no es dejar en libertad. Cuestión que, por supuesto, después el periodista que está a cargo, lamentablemente muchas veces nuestros colegas en eso actúan con una precipitación y repiten nomás, ¿eh? Dice, esta persona que quedó en libertad, nunca quedó en libertad, pero a mí lo que me molesta es el subsecretario, que sabe lo que está diciendo y que vuelve a poner en entredicho a la justicia y que vuelven sobre este tema de desprestigiar las instituciones. Eso es de mala fe y eso hace muy mal. Pasan coladas todas estas cositas habitualmente, pero imagínate tú que una autoridad como el subsecretario del Interior, que es como un ministro en definitiva, que a sabiendas de que no es así diga una cosa como esa. Se parece a lo que hace Piñera con su tweet respecto de la del tema de la educación. Esta constante de torcerle la nariz a la verdad o a los hechos o a los datos para desprestigiar instituciones. A mí me parece que ese es uno de los pecados más graves de este gobierno.
Bueno, hubo ayer en CIPER, se publicó un estudio muy interesante que habla sobre una guerrilla digital en contra de la convención constituyente.
Sí, claro.
Y de verdad, porque uno intuitivamente ve unos hashtags que se convierten en trending topic rápidamente, y los investigaron, me refiero a los hashtags circo constituyente, constituyente flightes y basura constituyente. Investigaron a qué tipo de palabras están asociadas las cuentas más extrañas, y en general indagaron palabras como indignante, picante, flight, rasca, kuma, flightongo, torrante, simio, zurdo, facho, idiota, resentido, lacra, mugriento, hediondo, bueno, etcétera, el tenor de ciertos tuiteros y bots, y dieron con la estadística que un 6,6% de los autores de estos tweets realizan un 40% del total de las menciones registradas en la convención constituyente. O sea, son unos tuiteros realmente de una eficiencia impresionante. Están todo el día tuiteando para generar estos trending topics.
Así ¿no son maquinitas esas? Sí. Máquinas que están dedicadas a eso, ¿no? ¿Esos son los bots?
Los bots son, claro, son cuentas falsas. Son perfiles que abren un Twitter que normalmente tienen cero seguido cuando la empresa que lo articula es muy mala. Otras veces son un poquito más refinados y le ponen 3 o 4 seguidores para que no se crea que... Algunos tienen unos nombres así como Tripipupi, Trapacaca 4, te fijas, y aparecen mucho, y todos creados en datas muy recientes, ¿no? Porque las cuentas, en el caso de Twitter... pero bueno, hay varias redes sociales más. Y claro, empiezan a tuitear desenfrenadamente, con un tiempo disponible, parece muy, muy grande, y ahí se hace esta pesquisa que da con bastante evidencia como para presumir que se trata de eso, de una guerrilla digital en contra de la
Sin duda, sin duda que sí. Sin duda que
y
sí.
Y vamos a lo que aconteció hoy día y pues...
Me parece muy importante.
Están empezando cosas. Bueno, lo primero que se votó es la solicitud que hizo la derecha de como 300 artículos, para que 300 de los artículos de la Convención Constitucional se votaran por dos tercios. Recordemos que los dos tercios son el quórum para que se voten los artículos de la Constitución.
Sí,
no el reglamento.
Así es.
Pero bueno, se genera esta polémica por una especie de obsesión fetiche con los dos tercios, en que el oficialismo quería que se estableciera dos tercios, o este quórum especial, que significa 103 convencionales, ellos tienen 37, para aprobar 30. 30, ¿no? Eso. ¿Me puse mucho con 300?
No, fue un cero, pero un cero no agrega nada.
30 solicitudes. Bueno, la votación rechazó esa solicitud y resolvió que el reglamento se va a votar en general y en particular por mayoría absoluta. Y así se acabó. Es. Que son 78 votos.
Ahora, ¿no? Y todo se votó por 130 y tanto hoy día. Porque se aprobaron muchas cosas y cosas muy importantes.
Se aprobó en general, eso sí, el reglamento en general, por 145, que es mucho más de dos tercios. Se aprobó el de la Comisión de Participación Popular, por 134, el reglamento de ética, por 113, y el reglamento de participación indígena, por 125.
Así es.
Dos tercios son 103, o sea, se superaron los dos tercios para
todo, en todos.
La votación en general, eso sí. La próxima
Así
semana
es.
Se vota artículo por artículo, pero con este mismo quórum de mayoría.
Y eso significa que el famoso artículo 94, que es el que define que los dos tercios para incorporar al texto constitucional cualquier artículo, va a requerir un quórum de dos tercios. Eso se vota durante la próxima semana. Y se va a votar por mayoría simple, es decir, por la mayoría absoluta de los presentes en la convención, se resuelve. Y es evidente que tal como están planteados los discursos, tal como lo han dicho todos, se va a aprobar sin ninguna complicación la mantención de los dos tercios para todo lo que se refiere el incorporar al texto constitucional cualquier artículo. Las otras cosas se resuelven reglamentarias por mayoría absoluta. Entonces, va a terminar sin ninguna dificultad este arduo y complejo trabajo de generar un reglamento. A mí me parece que es como, mira, lo conversábamos ayer con Javier Couso, y la verdad es que se ha hecho en un tiempo muchísimo más rápido que muchas otras experiencias. Y se ha hecho con una capacidad finalmente de que, si bien hay estridencia y hay debates duros, pero finalmente con un respeto a las decisiones mayoritarias absoluto y sin mayor inconveniente.
Sí. Era curioso la definición estratégica para la votación del quórum, ¿eh? Porque sí. La votación del quórum significaba votar sobre cómo votar. Entonces se votó sobre sí. Entre la disyuntiva de si el reglamento tenía que aprobarse por dos tercios, o sea, por 103 convencionales, o por mayoría absoluta, es decir, por 78 convencionales. Votar por haber impuesto la umbral de dos tercios podría haber significado que se perdieran las 30 artículos específicos que la derecha quería votar por dos tercios. Los habría perdido, porque la derecha no tiene ni siquiera un tercio. Queda al mismo tiempo asegurado que el artículo 94, que es el relevante para efectos de quórum, que es aquel que define el quórum para votar las normas constitucionales, va a ser aprobado por esta mayoría.
Claro. Yo no entiendo por qué la derecha proponía lo de los dos tercios, cuando efectivamente lo que hay es una mayoría absolutamente clara en que los dos tercios se aprobaran para lo que tú ya acabas de decir. Entonces, al pedir que fuera por dos tercios, lo hacía más difícil todavía, lo complicaba más que lo arreglaba. No sé, El punto es que ya el asunto está bastante zanjado. Sí, dime.
Nada, te iba ¿Perdón? A sugerir que nos fuéramos, te iba a sugerir que nos fuéramos a una pausa, ¿no? ¿No es tiempo todavía?
No, falta todavía, falta todavía, falta faltan unos minutitos. Ya, en el por lo tanto, suena extraño cómo los convencionales de la derecha propusieran esto de la mantención de dos tercios en tantos artículos, cuando en definitiva, particularmente para el que yo entiendo que era el que más les interesaba, que era el de los dos tercios para el sostener, los dos tercios para incorporar los artículos al texto constitucional, contaban con mayoría simple de más, y se le hacía más complejo que ese artículo en particular sea aprobado por hubiese sido aprobado por dos tercios. En definitiva, el pleno de la convención aprueba el reglamento en general, todas sus normas se zanjarán por esta mayoría simple, incluyendo la de los dos tercios, ahora se van a recibir las indicaciones a cada una de las normas. O sea, se va a ir votando artículo por artículo, por mayoría absoluta, pero con las indicaciones que se puedan proponer. Estas indicaciones se van a recibir mañana y pasado, y se van a empezar a votar la próxima semana. Ahora, cada indicación va a llegar con una... tiene que llegar tal cual se hizo en el caso anterior, patrocinada por al menos 30 constituyentes, de manera tal de que tenga un respaldo y que sea una indicación que no terminen habiendo 30.000 indicaciones cada convencional proponga las que quiera. Tiene que haber 30 al menos. Y esto se va a ver paso a paso se van a recibir durante estos próximos dos días, y en definitiva se va a hacer la votación en particular, donde va a quedar cada artículo de todo el reglamento resuelto durante la próxima semana, con lo cual se va a terminar cumpliendo con el plazo acordado de completar, en definitiva, si caminan como lo han hecho hasta ahora, de completar totalmente el despacho del reglamento en general y en particular antes de que termine el mes de septiembre. Lo que parece extraordinaria, no solo razonable, sino que algo muy loable. En realidad han trabajado con una intensidad y con una dedicación que es para aplaudirla, es para aplaudirla. Hay una responsabilidad gigantesca. No ha habido nunca, si bien hubo un momento, ¿no es cierto?, en que fue más bien casi un malentendido cuando el otro día se retiraron, ¿no es cierto? A ver, nunca se retiraron, se suspendió la sesión para ponerse de acuerdo, porque lo que ocurre, ¿te acuerdas, Yanna, de cuando los representantes de pueblos originarios vienen al hemiciclo central y interpelan a la mesa y Elisa Loncón decide suspender? Ellos salen y se van, pero no porque se retiren de la reunión, sino porque vienen de otra sala, y lo que hacen en ese momento fue volver a su sala. En ningún caso plantearon que nos vamos saliendo de aquí. Por lo tanto, nunca ha habido un quiebre, y todo se ha resuelto finalmente como corresponde resolver estas cosas. Se resuelven con votaciones y se respetan los resultados de esas votaciones, y así ha sido, y cada vez se va notando que hay más capacidad de diálogo y de entendimiento entre sectores, entendimiento en el sentido de generar debate y de resolver vía debate las cosas que son importantes.
Así es, querido. ¿Vamos a una pausa?
Ya, tú quieres ir a pausa, dale, vámonos a una pausa, no quieres que hable, ya, está bien.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. Que disfruten el viaje.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Altavoz, más volumen para la música chilena. Escúchenos de lunes a viernes desde las 23 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Altavoz, más volumen para la música chilena. Un encuentro diario para conocer la diversidad musical de nuestro país. Producen Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. En la conducción, David Ponce. Altavoz, más volumen para la música chilena. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @FedColProf. Instagram, @FedColProf. Facebook, Federación de Colegios Profesionales, y nuestro sitio web, www.federaciondecolegiosprofesionales.cl.
Un año más se ha cumplido desde efemérides varias. Una es gesta libertaria y otra que no encuentra olvido es la de un país herido porque cortaron su vuelo. Casi medio siglo el duelo dura, pero hay ilusión, porque una constitución podría abrir de nuevo el cielo. Libros de historia, teoría política, sociología, derecho constitucional comparado. Busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. 2.000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40.000 pesos.
Y ya estamos de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir en el programa a nuestro querido amigo Axel Callís, sociólogo, especialista en temas electorales, director de Tú Influyes. Como siempre, querido, bienvenido, un gusto saludarte.
Hola Felipe, hola Yasna, ¿qué tal? Buenas tardes, con luz todavía.
Qué notable, ¿eh? Como que nos cambia el programa con eso.
Absolutamente, pasa de ser un programa oscuro a ser un programa claro.
Bienvenido Axel, y tu claridad para partir de analizando la imagen de la Convención Constitucional. Hoy día se ha despejado el debate por la votación del reglamento, se aprobó el reglamento por mayoría simple o absoluta, y así se van a seguir votando los distintos artículos la próxima semana, incluido por supuesto el de los dos tercios. Así que aparentemente se difumina el último de los fantasmas, pero paralelamente se conoce un estudio que comentamos en el primer bloque publicado en CIPER sobre todo un dispositivo de desprestigio vía redes sociales de la convención, que ha tenido efectos en las encuestas. ¿Tú cómo ves ese efecto? ¿Cómo ves la credibilidad de esas encuestas que detectan ese efecto?
O sea, es la que yo trabajo, detecta ese efecto y, y me tendría que hacer un harakiri para decir que yo creo que no hay mala fe, es solamente lo que uno detecta, es de uno primero.
Pero la tú influyes es la que de las otras, me estoy pensando en la Academia de ayer, que le da un
pero es que esa para nosotros
un desplome de imagen mucho más drástico.
Sí, lo que hace que ellos, yo siempre lo he dicho, ellos hacen como operaciones comunicacionales. Yo hablo desde la industria que está asociada y que mide la encuesta, o sea, que mide la convención y otras. Nosotros tenemos un diálogo, tenemos un cross-check, o sea, una vigilancia metodológica. Conversamos de nuestros métodos, hemos hecho cosas juntos, por lo tanto, nos hemos sometido a pruebas de transparencia. Sabemos, pero con la encuesta que tú señalas, o con el sondeo que tú señalas, no, nadie conoce muy bien qué es lo que pasa ahí adentro. De hecho, es el sondeo que más marca a Piñera de todas, es la que más marca, o una de las que más marca a Boric, y es la que más muestra una caída de la Convención Constitucional. Entonces, yo separaría las encuestas del sondeo. Eso es lo primero que yo haría. Porque
bueno, pero más allá de la calidad de las encuestas, respecto de esta tendencia a opinión pública,
yo creo que sí hay una tendencia al deterioro en la reputación, es decir, expectativas, confianza y valoración de la constituyente constituyente. Y eso me parece absolutamente normal, porque el punto de partida era una organización que no existía, es decir, que era una entelequia, que era una abstracción, que no tenía ni rostros, ni caras, ni olores, ni vocerías, no tenía nada. Es decir, era el punto de partida es el punto cero. Y comienza a operar la Convención Constitucional con ese día 4 de julio, cuando aparece esa imagen de la señora doña Carmen Gloria tratando de poner orden en este grupo de gente. Estaba Elsa Labraña, ¿se acuerdan cómo le gritaba a la señora, suspenda el acto, suspenda la votación, no me acuerdo lo que era? Y era un grupo de gente bastante, yo ahí, lo que dijo Pepe Mujica, parecía una bolsa de gatos en ese minuto. Por lo tanto, todo lo que ha venido después es la humanización de algo que era abstracto, y por lo tanto, desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista de la percepción, me parece normal que algo se vaya calibrando con respecto a su propio ser. No lo encuentro nada de grave, porque insisto que la línea de base es muy alta. Ahora, sí creo que la Convención Constitucional ha tenido y tiene serios problemas de comunicación. Serios problemas de comunicación. Creo que las vocerías personales tapan por lejos, y no solamente las vocerías, sino que los comportamientos tanto individuales, llámese Rojas Fade, Lista del Pueblo, Marinovich, ayer Esquella, otras veces, o sea, siempre hay alguien que está generando, o sea, ayer Esquella dice que si no se aprueban los dos tercios esto se puede acabar, es decir, siempre hay llamémosle vocerías destempladas. Entonces, en ese contexto tapan, es una verdadera cortina de humo de los logros como el de hoy día. Yo creo que...
Pero ahí hay un punto también, Axel, que para agregarte nomás a lo que tú estás diciendo, y es que muchos medios están a la pesca de cualquier destemplamiento de alguno de los convencionales y dedican todo su tiempo informativo a eso, y muy poco al trabajo de la convención. O sea, hay una cosa desde los medios también que colabora a todo este panorama.
Yo creo que hay personas interesadas en que a la convención le vaya mal, y eso lo sabemos desde no desde ayer o hace dos meses, desde hace meses, desde lo que, o sea, y no me refiero al 20% del rechazo, porque es absolutamente natural que los que votaron rechazo no quieran que la constituyente le vaya bien. Pero también hay grupos dentro de la constituyente que no quisieron firmar el acuerdo y que de una u otra forma no le gusta que esto se arregle, llamémosle por las buenas. Es decir, ellos quisieran que esto se radicalizara y que la norma de los dos tercios no operara, y una serie de cosas. Entonces hay, llamémosle, adversarios de la constituyente afuera, muchos, adentro algunos, y también hay algunos medios que tienen como línea editorial tratar de exacerbar el llamémosle, la calibración de expectativas que hay desde la opinión pública hacia la constituyente.
Totalmente de acuerdo. Ahora también hay un tema ahí con la propia, tú lo decías, ¿no es cierto? Y ojalá que la Comisión de Comunicaciones haga un trabajo acabado para que se vea el verdadero trabajo de la convención, que ha sido muy impresionante. Yo te diría que llegar a tener reglamento completo, votado, aprobado y vigente a finales de septiembre, en 2 meses y algo, es un tremendo logro.
Sí. La verdad es que yo le, así, imagínate, yo le tenía menos fe a esta, o sea, menos fe a que se pusieron de acuerdo tan rápido con el reglamento. Es algo engorroso. Yo mismo,
dificilísimo. En
Twitter, he tenido que tratar de explicar lo que es muy, yo le llamo contraintuitivo, tratar de explicar por qué si algo que se aprueba por simple mayoría aplica para algo que tiene dos tercios. Entonces, y eso es algo que cuesta, porque requiere un nivel de abstracción bastante alto. Yo hoy día puse que para que operen los dos tercios se debe pasar de la mayoría, se debe pasar por mayoría absoluta, lo que ocurre hoy día en general. Pues así no se concreta, puse el tercio de bloqueo para que existan los dos tercios. Es algo que yo te lo digo así, cuesta entenderlo. Pero créanme que está bien. O sea,
pero si es así, pues. Y además que lo que hay que destacar es la hoja en blanco. O sea, es que cuando tú partes de hoja en blanco, no es totalmente distinto a que hubiese dos tercios para reformar. Sí, es completamente,
Felipe,
distinto.
Absoluta. Pero, Felipe, mira, hoy día esto ya se aprobó, la llamémosle, por mayoría absoluta, varias de los artículos que van dentro del reglamento. Entonces no sería raro, y para que los auditores y auditoras prendan el ascensores y los radares, que escucháramos hoy día y mañana algunas personas destempladas diciendo que se pasó a llevar los dos tercios, o que ya no corren los dos tercios, porque como se votó hoy día por mayoría absoluta, ya no corre. O sea, podemos encontrar vocerías de ese tipo.
Sí, claro.
Y que van a confundir, y mañana no va a faltar el diario o el medio de comunicación que interprete esto como se aprueba reglamento por mayoría absoluta, lo cual es una verdad a media. ¿Te das cuenta, no? Porque en el fondo.
Que es la mejor manera de mentir.
Exactamente, porque es como semi verdadero o semi falso. Porque en el fondo lo que se aprobó por mayoría absoluta es que las normas operen por dos tercios y a impedir los bloqueos del tercio, que es algo que cuesta mucho entender, pero con esto tú le quitas la capacidad al tercio que se pudiera formar tanto en una esquina, para no ponerle izquierda, o a otra esquina, para no ponerle derecha.
Ahora, la inquietud de la derecha, que ya lo planteó a la salida, es que esto deja abierto la posibilidad de que el día de mañana, por mayoría simple, se reforme el reglamento en cualquier momento del desarrollo de la convención.
Como pueda suceder, o sea, si lo importante es que no se reforme lo que contiene el reglamento, que es lo que se aprobó hoy día. O sea, tú podrías reformar el reglamento, pero no los contenidos del reglamento que seguramente se van a aprobar la próxima semana, que son dos cosas distintas. Y claro, en el mundo de la lógica eso puede ocurrir, lo que tú dices.
Y la otra el otro temor que tiene la derecha es que por la vía legislativa se intente bajar el quórum de dos tercios para la aprobación de normas constitucionales. No estamos hablando del reglamento. Si es que la composición del Parlamento que se elija en noviembre resulta más favorable a la izquierda. Es la nueva alerta que han levantado.
Ahora, pero fíjate que eso es bien, bien refaloso para la derecha.
Eso es absurdo.
Porque sí, pero aparte hay una cosa, sí, para las cuestiones más importantes que va a contener, que puede contener la Constitución, hay dos tercios de sobra. Si la derecha no consiguió el tercio, por lo tanto, todo el temas que tú pones, la plurinacionalidad, el tema del agua, el tema de el sistema político, etcétera, etcétera, temas previsionales y otros, los derechos, la consagración de derechos, cuentan con una aprobación que además sobrepasa los dos tercios. Entonces, yo no cuesta entender esos resguardos. Más bien lo que importa es que el nivel de debate vaya siendo cada vez más fructífero, más rico, más matizado, con mejores elementos para hacer la mejor constitución que se pueda.
Sí, aparte que eso de pensar que una norma pueda ser aprobada, sí, teóricamente, pero recordemos que el próximo parlamento asume en marzo del 2022, y para que una norma constitucional se apruebe, tiene que tener 104 en la Cámara de Diputados. Tú me puedes decir, bueno, eso puede ocurrir, sí, puede ocurrir, pero en el Senado no se renueva el entero Senado, sino que la mayor parte, o sea, más de la mitad del Senado va a quedar, y por lo tanto, si la mayoría del Senado que va a quedar no quiere modificar, y yo veo bien lejos que el Senado quiera modificar la regla de los dos tercios, o sea, no le encuentro ninguna y con este sistema electoral no encuentro ninguna posibilidad que la norma de dos tercios se modifique a través de una reforma constitucional en el Senado. Y en la Cámara podría suceder así eventualmente, si de los 155 se reúnen 104 personas que crean que es posible hacerlo, pero eso no va a operar. O sea, y de ahí que empieza a operar, estamos hablando de abril o mayo. Entonces, y la discusión, o sea, no me queda menor duda que la discusión se puede posponer. O sea, no hay, o sea, no tiene ningún tipo de.
No da.
No da. Oye, perdón, solo un dato más: que cuando en la votación respecto de esta votación en particular, hay 6 u 8, eso es lo que estoy buscando el dato para no... son 7 las abstenciones, y los 7 que se abstienen son Renovación Nacional, uno de Evópoli, o sea, hay gente del sector de la derecha que se abstuvo en este tema.
Sí,
entonces
porque,
dime.
Es que se abstienen porque saben, a ver, la abstención en este caso es porque saben que los que están votando en la mayoría, estos los 100 y tantos, tienen razón, pero como no quieren romper la lealtad del pacto, dicen, ya, mira, yo no voto
pero es una señal la abstención. Sí, y que ahí ya hay convencionales de la derecha que están actuando de una manera distinta, y eso es muy importante.
Pero si eso hace rato, pues, Felipe, desde la idea,
pero en votación como esta también actúan de manera distinta, o sea, las señales son súper claras. Sí, en ese sentido.
Sí. El acuérdate que sacaron una carta la gente de Bobo.
Sí, cómo no.
Hace como 15 días será, más o menos, ¿no?
Más, como un mes ya. Y de mes. Renovación Nacional. Hubo de Bobo, sí. Y Renovación Nacional.
Y ahí está, claramente dividida. Ya uno entiende que hay algunos que están en la dura por el rechazo y otros que están por ser parte del diálogo.
Así es.
Así que eso. Oiga, ¿y qué más?
Yo quería preguntarte por la carrera presidencial en el contexto del debate por el 10%, que la verdad que se les ha enredado harto a los dos candidatos favoritos, Boric por las indicaciones que espera al Frente Amplio que prospere, pero que no tiene acuerdo con el Partido Comunista ni el Frente Regionalista Verde, y Sichel porque ya definitivamente no va a recuperar a quienes se le están yendo, y no solo se le están yendo para el 10%, sino que a otros se le están yendo para el comando de Kast, por el otro lado.
Sí, yo en esta, pucha, a mí me da como lata tener que pelar tanto a Sichel, pero es que yo creo que él está haciendo una muy mala campaña. A mí me tiene impresionado, porque él hizo una muy buena campaña a nivel de primarias, pero ahora está absolutamente desorientado con respecto a su estrategia. Y Boric está navegando solo, y diría que Boric está navegando solo hasta el minuto, el único talón de Aquiles que en general han convenido todo es su falta de experiencia, pero las encuestas, que todo el mundo dice que se equivocan, yo diría que hasta el minuto todas las encuestas dan el mismo orden en diferente magnitud, pero en el orden están todas alineadas. Estamos hablando de distintas metodologías, distintas naturalezas. El orden es, tenemos a un Boric 25%, 26%, 24%, pues tenemos un Sichel claramente segundo, y cada vez más segundo y menos primero, o sea, cada vez se acerca a los, está más cerca de los terceros que del primero. Y luego tenemos los dos terceros que están prácticamente empatados, que Yana Proboste y José Antonio Kast. Ahora, lo que uno analiza en términos de comportamiento presidencial es que yo tiendo a pensar que una convención constitucional desordenada favorece a José Antonio Kast. Se ve en los termómetros de la opinión pública que cada vez que la convención tiende a agudizar algún problema de tipo casi personal, como el de Rojas Báez u otro, Kast sube. Es decir, ahí hay una derecha. Entonces, y Sichel no logra capitalizar absolutamente nada. Entonces, ojo, no vaya a suceder que Sichel comience a bajar y Kast a subir. El problema es que Yasna no aparece en ninguna parte. Yasna desapareció después de la consulta, y la verdad es que estamos esperando que salga a buscar a los punteros, pero realmente yo estoy impactado porque no estuviera. O sea, no sé si tengo una percepción equivocada, pero en la agenda uno ve todo el día y no hay nada por la cual ella se meta a la pelea. Eso es como en resumen.
Ni tampoco se visualiza algún escenario en el cual ella pueda aparecer. No hay, o sea, alguna ventana de oportunidad que le permita asomar algún hecho. Sí, probablemente perdón. cuando vote el 10% en el Senado.
No. Yo creo que recordemos que la próxima semana hay un debate ya. Si no mal recuerdo, el 22 es el debate que va a ser el debate CNN. ¿O no?
Sí.
¿Nada que ver?
Sí.
Hay un primer debate.
Y ese primer ahora, debate
no es el fuerte de ella.
Claro, entonces si ella sale a hablar, voy a decirlo, como la Concertación, así como la, porque el problema de cuando hablan los magnatarios de la Concertación es que hablan como si estuvieran en el poder todavía. Y no se han dado cuenta que son tercero o cuarto. Entonces, seguir hablando con esta con un sentido de Estado de los 90, que era súper valorado en los 90, cuando nuestra democracia era frágil, bueno, todavía lo sigue siendo un poco, pero cuando todavía estaban los militares, los milicos y todo el cuento, pero Yasna tiende a hablar con una moderación y falta de arrojo y de riesgo, que es como si fuera primera, y eso a mí todavía no logro entender por qué. No ha ido a buscar, ella tiene que ir a buscar a alguien. Y lo más cercano es Sichel. Yo no sé por qué ella no sale a buscar a Sichel.
Pero le es muy complejo, porque si tú miras lo que le ha ido pasando. Primero, su gran salto. No nos olvidemos que la candidata de la Democracia Cristiana era Jimena Rincón. Que Yasna surge desde la presidencia del Senado, cuando agarra un rol especial y desde allí cimenta. Del rol conductor de la presidencia del Senado, cimenta una imagen pública que la catapulta. Luego, eso ya no lo tiene, ya no es presidente del Senado, ya eso lo perdió. En segundo lugar, era una gran expectativa. Yo creo que la consulta, esa expectativa la sepulta bastante con la poquísima participación de personas. Y tercero, es que ¿qué discurso asume Yasna Proboste cuando además sus bases de apoyo se le empiezan a disolver, porque la posición del Partido Socialista es cada vez más débil respecto de los apoyos a Yasna Proboste? Déjame hacer un símil: es más débil la posición del socialismo respecto de Proboste que incluso la posición del Partido Comunista respecto de Boric. y que incluso la posición de ciertos sectores de la derecha, o sea, se le ha debilitado por todos los lados su tarima, por decirlo, y sus bases de apoyo. Es muy difícil la posición de Proboste.
Sí, pero tú ves cómo hay un candidato que no, como Marco Enrique, que no marca nada, y que logra meter temas. Ojo, Santo Nocas, que como yo siempre digo, pelea solo y siempre está en la agenda, proponiendo desde cosas ridículas como comer espagueti carosi, pero él está jugando. O sea, se pelea con el tercer bel. Vamos a ver con quién pelea esta semana, pero él entiende que esto él necesita pelear con alguien. Pero Yanna no encuentra un adversario, no encuentra un espacio, y lo peor es que no encuentra una agenda para destacar. Y lo otro es que aparece profundamente sola. O sea, yo la verdad es que Alejandro Goich no lo he visto, no sé si está de vacaciones o está filmando una película, pero ¿de qué le sirve tenerlo de jefe de campaña si no aparece tampoco?
No, pero él aceptó el cargo aclarando que tenía que terminar el compromiso con la película hacia el 20 de septiembre, después de las fiestas patrias.
Está bien, pero Yanna, el problema es que Alejandro Goich es uno, pero ¿dónde está el resto de su equipo?
Sí.
¿Dónde están las propuestas de feminismo? ¿Dónde están las propuestas de pueblo originario? ¿Dónde está interactuando con la constituyente? Es decir, ¿dónde está haciendo política?
No, de acuerdo.
O sea, por último que se agarre con Kass, pero que se agarre con alguien.
Ahora, ella sí terció en la guerra de Sichel con Boric respecto de la experiencia vital, y lo hizo desde su condición de mujer. Dijo, esto es una guerra de virilidades.
Pero es como lo único,
O sea, pero igual no pasó nada, pues. O sea,
bueno, yo me acuerdo y lo comento.
Está bien, pero o sea, a mí me encantaría haberla escuchado interactuando con el gobierno, por último, por el tema de la paramilitar o el estado de excepción. O sea, temas hay. Todos los días temas hay. Entonces la pregunta es cómo lo hace para no estar en ninguno.
Que también la irrelevancia se retroalimenta, porque puede que diga muchas cosas, pero no figuran, porque no es importante. El tercero con disputa, tercero, cuarto. ¿Y tú crees, tú ves condiciones? Porque hay una derecha más radical, bastante bulliciosa, que es la del rechazo, que genera estados de opinión pública que la hacen ver siempre mayor. En redes sociales, en fin, acuérdate tú que apareció una encuesta antes del plebiscito por el cambio de la constitución, en que el rechazo estaba casi empate, una encuesta argentina, en fin. Entonces empieza a generar, respecto a la convención también, iban a sacar casi la mitad de la convención, porque como estaban unidos en un pacto, iban a rendir electoralmente mucho. O sea, generan sensaciones muy especiales y muy contrarias a la realidad. ¿Eso puede hacer posible un repunte de Kast a niveles ya más interesantes, como que desplace a Proboste y se convierta en el tercero?
O sea, no, yo creo que de seguir así, pero no es por Proboste. Yo creo que puede, si Kast aumenta, es por Sichel. Porque Sichel es el que, así como Proboste no existe, Sichel está extraviado. O sea, Sichel todavía no encuentra la estrategia como para acercarse al primero, y cada vez está más cerca del tercero o la tercera. Pero podría darse perfectamente que hubiera un sorpresón, que en un minuto la gente derecha decidiera que Kass es más el de derecha para este momento, y eso va a tener mucho que ver con lo que sucede en la convención constitucional. Si esto se desordena, si ocurren cosas que tienden a disvariarse, el 20% del rechazo más otro porcentaje que tiene la derecha lo podría capitalizar Kast perfectamente. No sé si va a alcanzar a Sichel, pero sí va a partir la derecha en dos, lo cual es sinónimo de derrota segura.
Ya, pues, y nos vamos con esta última. No sé dónde tú, yo me voy a hacer un café inmediatamente después de que termine el programa. Un millón de gracias a Axel Callis, como siempre, sociólogo, director.
No hablamos nada de la encuesta, pero para la próxima.
Para la próxima.
Oye, eso, pero hablemos ahí después del debate, ¿eh? Del 22, no sé, pues, si tienen ganas.
Eso, después del debate te invitamos.
Listo, abrazo, Yanna, ya, pues, chao.
Igual, que lo pases bien.
Feliz
día. Y nos vamos. Y
no beban.
Nos vamos. Bueno, nos vamos corriendo, son las 8 ya, Yanna, nos tenemos que ir. Tania González estuvo en la producción periodística, Fernando Lago en la puesta al aire. Un abrazo, nos seguimos mañana, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.